Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Vámonos con Ernesto Osorio, hoy un poquito colgados, pero el temple de los nervios de nuestro productor da para esto y más, dicen. Querido Ernesto, cuéntanos qué tenemos esta mañana desde Palacio.
¿Qué tal, mi querido Mario, Oscar, amigos que nos escuchan? Muy buenos días. Bueno, pues hoy en Palacio Nacional es miércoles, miércoles de quienes tienen las mentiras, y luego de la sección de Elizabeth García Vilchis, quien es coordinadora del área de redes de la Presidencia de la República, en donde pues destaca como algunas de las notas falsas que detectaron durante esta semana, pues la negativa que insiste el gobierno federal en que no hay una persecución en contra de ningún periodista, tampoco que se está investigando al periodista Carlos Loret de Mola y al periodista Víctor Trujillo por cuestiones políticas, sino que se trata de investigaciones que ya tienen varios años, dice el presidente, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Y también, bueno, lo que reitera Elizabeth García Vilchis en esta sección de quienes tienen las mentiras, es falso también que se esté intentando atentar en contra de la libertad de expresión por parte del gobierno de México. Además de otras notas que tienen que ver con la armadora Nissan, que no es cierto que vaya a desaparecer de Aguascalientes. Y también respecto a las campañas que hay, dice la encargada de esa sección, en contra del gobierno federal, bueno, pues se reitera una vez más que los planteamientos de la Cuarta Transformación, según Elizabeth García Vilchis, siguen firmes y no se han tocado en nada, pese a esta campaña de infodemia que se da por parte de los adversarios que dice ya tiene el gobierno de México. Luego, el presidente da el espacio a Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, para dar a conocer los avances que hay en materia educativa. Destaca sobre todo el porcentaje de deserción escolar que dice la Secretaría de Educación se ha reducido de un 14% que hubo en el último año de Enrique Peña Nieto a un 9% solamente en lo que va de la administración del presidente López Obrador. De esta forma, el presidente dice va a avanzar con algunos de los titulares de las dependencias de aquí a septiembre, en que se realice el informe de gobierno para que puedan dar a conocer detalles de todo lo que se ha hecho en la actual administración. Ya en lo que son las preguntas de los reporteros, Miguel Reyes Razo es el primero que pregunta al presidente acerca de si él visualizó el que una mujer pudiera llegar a la presidencia. Y bueno, es curioso que luego de que el presidente pues llena de calificativos a la doctora Claudia Sheinbaum, positivos obviamente, en el sentido de llamarla una giganta para poder enfrentar la continuidad con cambio, como dice él, bueno, se frene un poquitito porque dice el presidente, hubo un momento curioso, dice él que son pocas las mujeres, pero se quedó hasta ahí, no quiso avanzar, rió un poco también temeroso de que le puedan señalar una vez más por todo esto que se ha vertido últimamente en cuanto a la violencia política de género. Pero es parte de lo que va allá en Palacio Nacional de la conferencia matutina.
Bueno, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto Osorio. Y vámonos contigo, Oscar, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, Mario, les platicamos que la Fiscalía de Justicia de Sonora confirmó el asesinato de Luis Miguel Castro Acosta, quien era titular del organismo operador de agua de Cajeme. De acuerdo con la dependencia, Castro Acosta fue atacado a balazos en el kilómetro 32 del tramo carretero Obregón-Bicam, en el municipio de Bacum, donde se localizó un vehículo tipo camioneta de color blanco y junto a este el cuerpo sin vida del exfuncionario. Se desconoce hasta el momento el móvil del atentado. Y 7 de cada 10 mexicanos viven estresados por su situación financiera. Un préstamo, una hipoteca, una inversión, por pequeña que sea, o el gasto familiar individual puede ser tanto una fuente de bienestar y apoyo como un factor también de estrés físico y mental para la población. Así lo destacó Graciela Márquez, presidenta del INEGI, tras conocerse los resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera.
Escáner 360.
Y el gobierno de Estados Unidos ha pedido al tribunal de Nueva York, donde será sentenciado mañana el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que le condene a cadena perpetua por su participación en casos de narcotráfico y por el uso de armas para proteger negocios criminales.
Europa.
Y a solo unos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, continúan los problemas con la contaminación del río Sena. Para esto vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Desde 2018, Francia ha invertido 1.400.000 millones de euros en infraestructuras faraónicas para limpiar el río Sena. Se han instalado, por ejemplo, sistemas adicionales de purificación con rayos UV y se construyó un reservorio con capacidad equivalente de 25 piscinas en París para almacenar las aguas de lluvia, explica François-Marie Didier, presidente del sistema de tratamiento de las aguas del río capitalino.
La desinfección se suprime lo máximo.
La desinfección consiste en eliminar las bacterias fecales y lo hacemos con rayos ultravioletas. Las otras medidas se activan en tiempos de lluvia excesiva. La red de desagüe se desborda y las aguas sucias se mezclan con el agua de lluvia y todo se vierte al Sena, lo que contamina el río. Para evitar esto, hemos construido varios reservorios para almacenar la lluvia mientras baje el nivel de aguas en las plantas de descontaminación.
A pesar de estas medidas, a 30 días del día D, los niveles de bacterias fecales siguen siendo superando los estándares autorizados para las pruebas de natación. Con la falta de sol y las lluvias intensas de las últimas semanas, proliferan las bacterias y exponen a los deportistas a gastroenteritis, por ejemplo. Además, el flujo del río sigue siendo demasiado peligroso para nadar. Las autoridades confían en que el tiempo seco en París en las próximas semanas permitirá mejorar la calidad del agua. El único plan B que se prevé de momento sería postergar 3 días las pruebas acuáticas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, es tiempo de irnos largos y tendidos en toda la información deportiva con el crack Omar. Omar, buenos días, adelante, ¿cómo estás?
Qué gusto, no me da cuenta saludarte, querido Oscar. Y bueno, vámonos largos y tendidos. Por una parte, se acabaron también la fase de grupos en los sectores B, C y D en la Euro. En el grupo C, 2-0, tanto Dinamarca con Serbia como Inglaterra frente a la selección de Eslovenia, lo que deja un criterio bastante extraño. Inglaterra avanza como líder de grupo con 5 unidades, sin embargo, tanto Dinamarca como el conjunto de Eslovenia están empatados en el segundo lugar con 3, el mismo número de unidades, y curiosamente también los mismos goles a favor, los mismos goles en contra. Se tuvo incluso que pasar del criterio de tarjetas amarillas para poder encontrar. Al final es el balance de resultados recientes lo que le permite a Dinamarca tener esta segunda posición de grupo, mientras que en el otro sector el conjunto de Francia empató 1-1 con Polonia, así como Austria, que sorprendió 3-2 a los Países Bajos, y con esto se colocan como el primer lugar de grupo, sorprendiendo a propios y extraños. Francia en el segundo lugar, Países Bajos, que tiene la opción de clasificar como mejor tercero, y Polonia, que está eliminada. El día de hoy continúa la actividad también con el cierre de los siguientes grupos: Eslovaquia, Rumania, Ucrania, Bélgica, estarán jugando simultáneamente a las 10 de la mañana. Georgia y Portugal, así como Chequia y Turquía, estarán haciendo lo propio a la una de la tarde, esto en el verano futbolístico. Por otro lado, en pizarras de la Liga Mexicana de Béisbol, en partido acortado por la lluvia, los Diablos Rojos del México derrotaron 9-1 a los Conspiradores de Querétaro, los Olmecas de Tabasco 7-5 vencieron a los Tigres de Quintana Roo, también triunfo de los Titanes de Monterrey 12-3 sobre los Dorados de Chihuahua, así como Unión Laguna, que venció 4-0 a los Rieleros de Aguascalientes. En las grandes ligas de béisbol, también en actividad beisbolística, los Giants de San Francisco 5-1 la victoria sobre los Cubs de Chicago, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona 5-4 sobre los Twins de Minnesota, así como los Padres de San Diego, que derrotaron 9-7 a los Nationals de Washington.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGZ. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y me da mucho gusto saludar, no solamente por el tema, sino lo personal, conversar con Braulio Moro, periodista de Radio Francia Internacional, con quien además tuve el gusto de compartir micrófono muchos años desde el Instituto Mexicano de la Radio. Braulio, qué gusto saludarte y volver a escucharte. Muy buenas tardes.
Mario, es un placer para mí igualmente. Muchísimo gusto volverte a saludar a ti y a todo el público de Radio Ibero allá en la Ciudad de México.
Muchas gracias, Braulio. Y bueno, pues con el interés de tocar base contigo, porque lo que está viviendo Francia es un tema muy interesante. Después de los resultados de las elecciones europeas, en donde hubo un avance de este partido pues, señalado como ultraderecha, y que lleva al presidente Macron a tomar la decisión de adelantar las elecciones de la Asamblea, como del Congreso, digamos, en una apuesta como para decir, bueno, eso es lo que quieren, pues vamos a ver si de veras se muestran las urnas. Y hay varios temas que analizar en ese fenómeno. El primero, Braulio, es cómo estás viendo el avance de estas fuerzas políticas que eran marginales, que fueron ganando y que hoy, en opinión de algunos, pues han logrado tener una cara mucho más atractiva para sectores que antes les hacían gestos, digamos, a la hora de votar por estas opciones y que hoy empiezan a verlas con más simpatía.
Efectivamente, Mario, es una situación en gran parte inédita, pero como bien mencionas, podríamos decir que el origen data ya de hace bastantes años. Hay que recordar que en el 2002, aquí en Francia, fue la primera vez donde un candidato de la extrema derecha, en aquel entonces Jean-Marie Le Pen, miembro del Frente Nacional, logró pasar a la segunda vuelta teniendo como en el otro lado al presidente Chirac. Quedó fuera en aquel entonces el candidato socialista y desde entonces hay que reconocer que la extrema derecha ha ido evolucionando, ha ido ganando terreno. Decir extrema derecha, lo podremos discutir más adelante, es muy preciso, no es un calificativo, sino que obedece a una orientación política o a una serie de orientaciones políticas que se pueden definir muy claramente. Independientemente de ello, es cierto que esta extrema derecha ha ganado bastante terreno aquí en Francia, no es un fenómeno único de Francia, como bien lo sabes tú, como lo sabe tu público. Basta ver cómo ha cambiado la situación en el conjunto de Europa estos últimos años y notablemente después de las últimas elecciones europeas que acaban de tener lugar a principios de este mes de junio. Lo que explica esto, a mi parecer, hay varios elementos. Hay un agotamiento de las formas tradicionales de hacer política, es decir, estos partidos clásicos, como se conocieron en su momento, incluso a principios todavía hasta finales del pasado siglo, cuando existía la Unión Soviética, cuando se cayó el muro de Berlín, etcétera, pues han dejado ya de ser operativos, primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que y no necesariamente la gente que vota por estos partidos se identifica 100% con lo que es una posición extrema derecha, sino que buscan precisamente alternativas ante qué, ante lo que juzgan o estiman con razón o sin ella, es una especie de dejarte fuera de la cancha. Es decir, tú no te beneficias de la seguridad pública, tú no te beneficias del transporte público, de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente que se siente desclasada, desclasificada, y que dicen, bueno, frente a esta situación ya probamos con todos, pues ahora nos queda uno, intentémoslo con él. Creo que esto es lo que explica en buena medida esa situación.
¿Cómo ha sido el proceso? Porque es muy interesante lo que nos dices, van 22 años de ese primer momento que llegaron a una primera vuelta, y lo que ha ocurrido es que en la segunda vuelta, pues en la otra fuerza, digamos, es la que concentra el voto, ¿no? Y hay veces que por entusiasmo y hay veces simplemente para frenar el avance de la ultraderecha. ¿Cómo has visto el proceso que algunos llaman, si me permites la expresión, un poco de lavado de cara de estas expresiones, ahora con un candidato que tiene 28 años, que leía, y no sé si coincidas con esto, pues que parte de la construcción de su imagen ha sido en redes sociales, por ejemplo en TikTok, el uso de las redes no para meter necesariamente, como decías ahora, contenido de un alto volumen ideológico, sino más cotidiano, más la persona o el personaje que la figura política. ¿Cómo estás viendo ese tema, que además tiene que ver con lo que decía hace rato del agotamiento, del desgaste de formas de comunicación tradicionales?
Sí, esta normalización de los partidos de la extrema derecha, yo creo que conviene recordarlo, surge a finales de los años 90 con el NSI, el Movimiento Social Italiano, que eran los descendientes, ni más ni menos, los herederos del Duce Mussolini, y cuya defensa directa, a distancia, imagínate tú, estoy hablando de los años 90 y estamos en el 2027, pues hace ya 30 y tantos años, hoy día es Meloni, una normalización donde la ciertamente hemos pasado por otras nuevas generaciones, estamos frente a nuevas generaciones, gentes que no vivieron lo que fueron esas dictaduras, esas represiones de la dictadura de los coroneles, por ejemplo, en Grecia, en España, las consecuencias del fascismo en Italia, etcétera. Y entonces hay una cierta normalización por ese lado. Por otro lado, porque yo creo que un sector de la izquierda, porque también hay una cierta responsabilidad, una gran responsabilidad de una parte de la izquierda, esta izquierda que se le llama socialdemócrata, que es la que ha gobernado Europa durante muchos años.
Es la que construyó el estado de bienestar también, Braulio.
Exactamente, sin duda alguna, pero que es la que a la vuelta del siglo no cumplió con una serie de promesas, con una serie de expectativas que se habían generado con la llevándola al gobierno. El caso más ejemplar para mí, el caso más explícito de esta situación, es lo que sucedió con el último presidente socialista aquí en Francia, François Hollande, que gana las elecciones en 2012 con un discurso que aquí ha hecho historia. Estaba en plena campaña electoral, en una gran meeting ante miles de seguidores, y él se dirigió a esos seguidores diciéndole: mi enemigo para mí son las finanzas. Mi enemigo son las finanzas. El problema es que ha sido el presidente socialista que más le dio a esas finanzas. Entonces, hay una deslegitimación entre lo dicho y lo hecho que evidentemente a la gente no se le olvida. Hubo otro caso con Lionel Jospin, primer ministro a principios, antes de que llegaran esas elecciones a las que yo hacía referencia, en donde había pasado la segunda vuelta Jean-Marie Le Pen. Él dijo una cosa que tenía razón: el Estado no puede hacer todo. Eso es cierto. En cualquier país el Estado no puede hacerse cargo de todo. Pero el problema es que bajo su gobierno tenías un presidente de derecha y el primer ministro socialista, lo que se le llama aquí una coalición, fue con el que hubo más privatizaciones en la historia de Francia, de la Quinta República, es decir, de los años 50 para acá. Entonces, esta falta de, dijéramos, de unidad, de coherencia entre el dicho y el hecho, tiene necesariamente consecuencias. Ahora, hay otros elementos. Ajá. Sí, te escucho, Mario.
Que me parece muy interesante lo que dices, pero ¿Qué discurso entonces está ofreciendo estas expresiones de ultraderecha que resultan atractivos? Porque lo que tú nos estás diciendo es, hubo una especie de traición, porque gobiernos que prometían bienestar social, que en algún momento lo construyeron, pues después se volvieron más neoliberales, y a lo mejor, o el caso de Macron recientemente, pues el subir la edad de jubilación, que son medidas que evidentemente no son populares. Pero entonces, ¿qué está ofreciendo del otro lado el tema de estas opciones, como el caso de Jordan Bardella? Sí,
de Jordan Bardella.
Bardella, ¿verdad?
Va en ese mismo sentido. O sea, es un discurso muy simplista, pero que le llega a la gente. Que es decir, los que han estado antes y los que están ahora no les han cumplido a ustedes, yo lo voy a hacer. A ustedes no les han hecho caso, yo lo voy a hacer. A ustedes no les han dado educación, yo voy a darles educación. Hay mucho dinero que se está gastando el gobierno, dice Bardella, notablemente con un discurso que es completamente falso, teniendo siempre como oveja negra a los migrantes, diciendo: hay miles de millones que se van para ayudar a los migrantes, yo les voy a quitar esas ayudas y se los voy a dar a los franceses que no tienen recursos para la escuela, que no tienen recursos para la salud, que no tienen recursos para esto, para otro. Es decir, inmediatamente yo me fijo como objetivo el extranjero, el migrante, y un poco es el discurso de Trump en Estados Unidos, si tú lo ves. Entonces, hay este factor. Hay el otro factor, es decir, y aquí hay un punto fundamental, que no hay que olvidar que cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, ganó la primera vez la presidencia en el 2018, su discurso, cuando ganó, que fue frente al hotel, en el Museo del Louvre, él dijo: yo he llegado para que nunca más los franceses tengan que votar por los extremos. Y yo voy a hacer que va a crear una barrera contra la extrema derecha. Bueno, hoy estamos en una situación donde, como nunca, la extrema derecha está cerca de entrar al Palacio de Elíseos, es decir, a la presidencia, no a la presidencia francesa, sino de ganar, digamos, las elecciones legislativas. Es con ese discurso, está el discurso también de que hay agresiones, a ustedes hay tráfico de drogas, no se preocupen, yo voy a endurecer las leyes. Hay esto, yo voy a fijar criterios más fuertes. Hay problemas en las escuelas, yo voy a expulsar a los niños de las escuelas o voy a quitarles las subvenciones a los padres que no se ocupan de sus hijos. Este discurso, un poco de yo soy la autoridad, yo represento a la autoridad, lo conocemos en otros países, en otras regiones, incluidas regiones y países de América Latina, también está teniendo consecuencias y efectos en una sociedad que no olvidemos, vivió en el 2008 una, como el resto de Europa, la gran crisis financiera de este ciclo, que fue del 2008 al 2016. Que no olvidemos, vivió la cuestión de la COVID, de la pandemia del COVID. Y que no olvidemos, pues ahora, ni más ni menos, está pasado por este gran temblor que han sido las elecciones europeas, donde yo simplemente te doy dos datos que el público de Rivera lo tenga en cuenta. En el 2018, cuando Macron ganó las elecciones, le sacó más del triple de votos a todos los demás partidos. Ahora, en las pasadas elecciones europeas, claro, son otro parámetro, pero hay que tomarlo en consideración, la extrema derecha sacó 8,2 millones de votos. Cuando te hablo de extrema derecha, te estoy hablando del Rassemblement Nacional y de Reconquista, que son los dos partidos de extrema derecha. Mientras que Macron obtuvo apenas 3,6 millones de votos.
Vaya.
Es decir, que la extrema derecha más que duplicó el voto por el macronismo. Es la muerte del macronismo. El problema es que Macron hizo la lectura errónea como nunca antes, que es avanzar las elecciones. Él lo pudo haber hecho, pero en septiembre, dejar que pasase, dice un verdadero. Y dice, no, lo hacemos inmediatamente. Yo disuelvo el 9 de junio, primera vuelta el 30 de junio, segunda vuelta el 7 de julio. Si no convenciste a alguien en los pasados meses...
No lo vas a hacer ahorita.
Las elecciones en 3 semanas es imposible. Este es el problema. Oye,
y en ese sentido, Braulio, vienen elecciones, vamos a ver qué pasa. Hay que recordar, sí, corrígeme por favor, porque en México pues, tenemos un sistema presidencial, entonces el presidente hace la función de jefe de gobierno y de jefe de Estado, y un congreso. En Francia hay la figura del presidente, que es Macron, y la figura del primer ministro, que entiendo pues hacen una cohabitación, digamos, que entiendo la figura del primer ministro se desprende de lo que pasa en el Congreso, la Cámara, como lo que nosotros identificamos como Cámara de Diputados y que ahí es la Asamblea, y qué es lo que se va a elegir, ¿no? Entiendo que no está en juego la permanencia de Macron, que todavía le quedan unos años al frente del gobierno, sí le queda el Congreso que tiene enfrente con el que tendría que aprobar, ahorita nos explicarás qué si presupuestos, si leyes, si qué implicaría la derrota de Macron, como se ve que puede ocurrir en los siguientes 15 días.
Lo que puede suceder es lo siguiente. Primero, lo que tienes toda la razón, acá hay un sistema, es un sistema presidencialista, como el que hay en México, con la diferencia que acá tienes ciertamente la figura del primer ministro, que es el que gobierna, dijéramos. Es bajo su gobierno que se aplican leyes que se modifican, claro, bajo la conducción o bajo la cabeza del presidente de la República. Aquí lo que puede suceder es lo siguiente, ese es el primer dato. Segundo dato es, efectivamente, lo que ha sido disuelto es la Asamblea Nacional, que es el equivalente de la Cámara de Diputados de México. El Senado sigue funcionando, el Senado no puede ser disuelto, por constitucionalmente el Senado no puede ser disuelto, que es una forma de guardar contrapesos, dijera, la política francesa. Entonces, aún cuando la Asamblea Nacional, al final de las elecciones, el día 8 de julio, una vez pasadas las dos vueltas electorales, se orientase por una mayoría absoluta que no sea la presidencial, es evidente que seguirá habiendo un contrapeso del lado del Senado.
Okay.
Este va a ser un tema muy importante. Ahora, para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay 577 diputados en la Asamblea Nacional. Para obtener la mayoría, tú requieres 289 diputados. El procedimiento que se hace en la elección legislativa aquí en Francia es a dos vueltas. Uh-huh. La primera vuelta, que es la que tendrá lugar el 30 de junio, si tú obtienes, tú eres candidato por una circunscripción y tienes más del 50% de los votos expresados, uh-huh, expresados y emitidos, pues eres elegido inmediatamente. Okay. Si tú no obtienes ese 50% más uno,
pero la segunda vuelta.
Vas a la segunda vuelta, pero pasan a la segunda vuelta todas aquellas listas que tengan 12,5% o más de votación.
Okay.
Entonces, lo que puede producirse aquí es que haya lo que se le llama triangulares. Es decir, tú eres de un partido, yo soy de otro partido, Juan Pérez es de otro partido, y los tres obtuvimos más del 12,5 sin que ninguno lograse más del 50. Entonces, los tres tendremos derecho de competir por la segunda vuelta y ver cuál de los tres puede ganar. Y es aquí donde se le complica muchísimo, se le va a complicar muchísimo la ecuación a Macron. La razón es una, o una de tantas, y es que desde el inicio Macron se ha dedicado a diabolizar y hacer un paralelo entre la extrema derecha y esta coalición de partidos de izquierda que se le llama Frente Popular de Izquierda. Nuevo Frente Popular, que son una coalición del Partido Socialista, la Francia Insumisa, los ecologistas, los comunistas y un pequeño partido que se llama Nuevo Partido Anticapitalista. Son cinco partidos. Y Macron lo que ha hecho, y esto yo creo que es un gravísimo error, es decir, son lo mismo, la extrema derecha y esto que él llama extrema izquierda. El problema es que si tú haces el cálculo de que va a ser una segunda vuelta, pues tú no puedes estarle disparando a la gente que se supone va a poder votar por ti en algún momento dado. Este va a ser un problema central. Es evidente que el Rassemblement Nacional, la extrema derecha, no votarán por los candidatos de la coalición de izquierda, y queda por ver entonces qué va a suceder después del 7 de julio. Yo creo personalmente que no habrá ninguna mayoría. Esto se va a sumir en una crisis que va a durar un buen momento, pero además con un problema para el presidente Macron. Como disolvió la asamblea el 9 de junio, ahora ya no la puede disolver sino hasta dentro de un año.
Okay.
La ley le fija un criterio que es, usted no puede volver a disolver la asamblea más que dentro de un año, es decir, en 2025. Y además, él, como tú lo decías, está en un segundo mandato y su mandato acaba en 2027.
Okay.
Entonces, el riesgo es que entremos, y es lo que yo tiendo a pensar, me gustaría equivocarme, pero tiendo a pensar que vamos hacia una situación de inestabilidad política muy preocupante. Macron dijo una cosa que es muy grave. Él dijo, si no ganamos nosotros, es la guerra civil en este país. ¿Tú habrás escuchado esto de la guerra civil? Dijo Trump en Estados Unidos.
Sí.
Es gravísimo esta acusación que hace el presidente Macron. Es una especie de fuga hacia adelante que puede tener consecuencias políticas muy fuertes.
Para encarecer que su eventual derrota en las urnas. Pues, Braulio, te agradezco mucho el tiempo, la explicación, y si nos lo permites, pasando la segunda ronda, si podemos volver a tocar base contigo, nos ayudaría mucho para entenderlo.
Será un placer, Mario, y si me das un segundo, 30
¿sí?
segundos.
Sí, sí, claro, Braulio. Cosa.
Hay que tomar en cuenta, lo dejamos como como introducción para la próxima ocasión.
Sí.
Lo que aquí suceda va a tener consecuencias fuera de Francia, en toda Europa y a nivel internacional. Está la guerra en Ucrania. Uh-huh. El próximo 1 de enero hay el nuevo presidente que se elige de la Unión Europea con una Francia debilitada. Está el binomio Alemania-Francia, que si Macron o si las fuerzas de Macron, como todo parece indicar, pierden, y en el supuesto que la extrema derecha gane, todo ese tablero se va a mover de una manera muy, muy fuerte en las días y semanas que vienen.
Claro, y agrégale, agrégale las elecciones de noviembre de Estados Unidos y el posible triunfo de Trump. Bueno, no, pues ya tenemos material para la que sigue, Braulio. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Gracias, es Braulio Moro. Bueno, pues hoy nos tomamos un tiempo para hablar de una realidad distinta, pero pues creo que ya vio usted todo lo que está en juego, ¿no? Y de pronto ver que lo que pasa en México también tiene que ver con lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Este agotamiento de los partidos tradicionales, esta frustración de la gente por no tener resultados, estos discursos que simplifican los problemas, digamos, en Estados Unidos, en Francia, en México, y que son muy atractivos, en fin. valía la pena de pronto, vale la pena creo que de pronto tomar, hacer el zoom y alejarnos de lo inmediato para ver lo que está pasando.
Bueno. Y aparte todo se va a ir dando escalonado, bien viene ya la elección en Estados Unidos, bien decía la elección en Europa, cada país va a ir teniendo su proceso y va a ir moldeando, cada decisión va a tener un impacto en las otras decisiones. Tenemos mensajes, por acá nos escribe Ever. Nos saluda, dice buenos días amigos de Radar, creo que lo que se tiene que reformar o preparar es a las fiscalías en vez del Poder Judicial, y claro, eso es algo de los que puntos que también se apunta de lo que se está en discusión, ¿no? Que era lo que hablábamos más temprano sobre el tema de las fiscalías y el Poder Judicial. Muchas gracias por tu mensaje. También a Martín, que dice, qué gran insight de Jacobo Dayan, da una mejor idea de cómo se va fraguando los cambios tan complejos que ya quiere leer la República de Weimar. Muchas gracias por sus mensajes, por escribirnos, por estar al pendiente. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para darle fin a estas dos horas de Radar. Quédense con nosotros, ya volvemos.
Radar 90.9.
.50, ya estamos de regreso en Radar y ahora vámonos con Jimena Andión. Ella es experta en derechos humanos y de género, a quien saludo con mucho gusto. Jimena, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Todo muy bien, gracias por acá, te mandamos un gran abrazo. Y cuéntanos este tema que nos traes el día de hoy, sobre que la OEA ya elegirá jueces y juezas para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Sí, mira, ahora 26 al 28 de junio se realizará en Paraguay la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ahí se va a elegir a 4 juezas y jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para quienes no sepan, en la región, o sea, a nivel de las Américas, hay 2 órganos de derechos humanos muy importantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que se llama cuasi jurisdiccional, es decir, que una persona, si no obtiene justicia en su país por alguna violación a los derechos humanos, puede ir pues primero a la corte, a la comisión con su caso, y luego llegar hasta la corte, ¿no? Es como un tribunal, es un tribunal internacional. Y bueno, sí tiene mucha importancia por los precedentes que estos organismos han dejado para avanzar los temas de derechos humanos, y también para pues dar justicia en algunos casos individuales que varios de ellos los conocemos, ¿no? El caso Atenco ha ido a la Corte Interamericana, hay varios ahí que han pasado también por estos tribunales, los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Lo que es interesante y lo que les quería contar es, bueno, hay para esta ocasión como funciones que los estados, parte de la Organización de Estados Americanos, nominan personas para ser juezas y jueces de la Corte, y pues la organización en pleno elige, o sea, cada país vota por estos candidatos y candidatas y se eligen. Ahora hay 4 espacios y hay 5 candidatos. Lo interesante en términos de género es que solo hay una candidata mujer, que es la doctora Leticia Bonifaz, que de hecho la nominó el gobierno de México, y pues es importante porque una de las cosas que se ha peleado mucho es que evidentemente, por un lado, las personas que se nominen a estos cargos pues tengan la probidad y la experiencia para hacerlo, y también que se logre la paridad de género, ¿no? Por un lado, lo que diría es, Leticia Bonifaz, ella es ahora experta del comité de la CEDAW, que es el comité que vigila la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, fue consejera jurídica, es decir, es una mujer que tiene mucha experiencia jurídica, que conoce bien los temas de derechos humanos, que conoce bien los temas de género. Entonces creo que es una, la verdad, es una gran propuesta del gobierno de México a este mecanismo, y también pues es la única mujer que fue propuesta, ¿no? Hay una campaña mundial que se llama GQUAL, que es un grupo de organizaciones que buscan la paridad en los mecanismos internacionales, y vemos que todavía es baja, ¿no? En tribunales internacionales solo hay 34% de mujeres. En los procedimientos especiales, que son los relatores y las relatoras, en 10 de 59 no ha habido nunca una mujer, y en general en puestos internacionales solo el 43% son ocupados por mujeres, ¿no? Claro que ha habido una mejora enorme en los últimos 20 años. Yo creo que la primera jueza de la Corte Interamericana fue nombrada hace como 20 años. Nunca había habido una mujer en la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, sin duda hay avances, pero no son organismos donde todavía se logra una paridad y donde todavía se logra realmente generar mayor igualdad alrededor de estos tribunales internacionales.
Pero bueno, qué bueno que se va poniendo. Hola, Jimena, saluda Mario. Qué bueno, Mario, que traes este tema siempre, porque hay veces que damos por hecho que se va avanzando en temas de paridad en algunas cosas, y es así, pues, en el caso, por ejemplo, mexicano, de la representación en el legislativo. Pero cuando hablas ahora de lo que pasa en el poder judicial en general en el mundo, pues vaya brecha que sigue existiendo, ¿no?
No, total, es increíble, es un mundo, el poder judicial en todos lados, ¿no? En México, en el mundo, pero también en los tribunales internacionales, los propios mecanismos de derechos humanos, pues todavía la paridad es algo que no se ha logrado, y hay muchísimo prejuicio de los propios países para votar a mujeres a estos órganos, ¿no? Por estas, pues, como prejuicios de género que hay sobre la capacidad de las mujeres para estar en estos puestos, especialmente en temas que tienen que ver con las leyes y lo legal, que siento que es un mundo que es todavía muy masculino, Mario. Así que, pues, se van dando avances.
Y luego, por ejemplo, pienso en el caso mexicano, que había una política en los últimos años de incentivar que hubiera más mujeres ocupando posiciones, y que encontraban, por ejemplo, que no se postulaban muchas mujeres para algunos de los cargos, porque en la forma en la que opera el Poder Judicial, una vez que alguien ganaba una posición, la podían mandar a Tijuana o la podían mandar a Tuxtla, y entonces eso implicaba no solamente irse ella, sino la familia, y entonces, ante el riesgo que eso implicaba, porque la familia no la iba a seguir, decidían no postularse, ¿no? Porque no había condiciones, y entonces tuvieron que poner acciones afirmativas del tipo en el que si una mujer ganaba la oposición, tenía mano para elegir a qué lugar se podía ir, y eso incentivó a que más mujeres participaran.
No, qué bueno que pones este tema, Mario, porque sí, en el servicio exterior mexicano es un poco igual, ¿no? Porque es tan difícil alcanzar la paridad, aunque haya incluso normas o acciones afirmativas en estos ámbitos, justo por lo que señalas, ¿no? Todavía los arreglos familiares a veces no permiten estas cuestiones. Entonces, sí, sin duda, acuérdense que en México tenemos paridad en todo, que significa en los tres órganos, poderes de la Unión, que eso es importante, y en los tres niveles de gobierno, pero sigue habiendo obstáculos ocultos, ¿no?, invisibles a que se logre esto, Mario, hay que irlos identificando y también cambiando, y como siempre les digo, pues el cambio dentro de las familias y los hogares es el reto más grande que tenemos aún.
De acuerdo. Jimena, muchas gracias.
Gracias, Mario. Cuídense. Hasta luego.
Hasta luego, Jimena Andión, con su colaboración.
Y vámonos a la recta final con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto.
Pues rápidamente, mi querido Oscar, haciendo un resumen de lo que ha dicho el presidente en los últimos minutos, él insiste en que en la pasada administración se buscó privatizar la educación y no se preocuparon por niños y jóvenes a quienes llamaban ninis. Acusa que durante el periodo neoliberal se buscó liquidar las políticas del bienestar social y se privilegió a los que más tenían. Reitera que una vez que concluya su mandato se retirará su finca, dice que no es un rancho, que es una finca, una quinta, y que ahí se dedicará a escribir un libro sobre cómo era la sociedad mexicana durante la época prehispánica. Reitera que la situación económica es estable y la transición será sin sobresaltos. Habla del voto oculto de la clase media y la clase alta a favor de la transformación, y eso es posible, pues, que haya una solidez en la economía. Eso lo compartió, dice el presidente, la CEO de Citigroup de Banamex, de Citigroup, Joy Fraser, en su reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum. También niega que haya una persecución de periodistas y solamente dice que él no va a cansarse de señalar a quienes difaman a su gobierno sin presentar prueba alguna. Esto refiriéndose al caso del periodista Carlos Loret y de la periodista Anabel Hernández. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias, Ernesto.
Y buenos días.
Gracias, y ya nos vamos, querido Oscar.
Nos vamos, Mario, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros desde el inicio o se fue incorporando a lo largo de estas dos horas. Nos escuchamos el día de mañana, ¿no?
¿Cómo hace el señor productor para que entre todo lo que tiene que traer la escaleta? ¿Tú sabes?
viene el futuro, ya sabe lo que va a pasar.
Ah, muy bien, porque afortunadamente pudimos tener conversaciones de varios temas importantes. Gracias, querido Oscar, como siempre.
A ti, Mario.
Gracias, nosotros nos vamos, se queda usted en buenas manos y regresamos mañana en punto de las 7 de la mañana con toda la información. Gracias, Axel. Gracias, Gio. Y gracias a todo el equipo de Ibero 99. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.